El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 17 de diciembre. Un placer saludaros a esta hora de la tarde. Mil gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Rafael Louzán, gallego nacido en Ribadumia, provincia de Pontevedra, 57 años, hasta ahora presidente de la Federación Gallega, expresidente de la Diputación de Pontevedra, es el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Ganó por goleada a Salvador Gomar y desde hoy está al mando. Ya ha dejado claro que va a renovar de inmediato el contrato del seleccionador de La Fuente y va a mantener en el cargo al presidente de los árbitros, Medina Cantalejo. Quiere reunirse cuanto antes con la ministra del Deporte, Pilar Alegría, y con el secretario de Estado para el Deporte, Rodríguez Uribes. Sabe que el gobierno no le ve con buenos ojos. El hecho de estar condenado por prevaricación, inhabilitado por 7 años a cargo público, enturbia su imagen. Su permanencia en el cargo está en manos del Tribunal Supremo, que puede revocar esa sentencia en el mes de febrero. Si la ratifica, su mandato será hiperbreve. Louzán dice estar tranquilo.
Trabajar con tranquilidad, con honestidad y esperando que eso evidentemente se resuelva cuanto antes, porque es precisamente lo que yo quiero. Y estoy convencido, tengo mucha fe en ese sentido, en la justicia y por lo tanto se va a resolver, Dios mediante, muy pronto.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, acaba de abandonar el Tribunal Supremo y lo ha hecho sin hacer declaraciones a los periodistas. Más de 2 horas y media ha durado su declaración ante el juez Puente, que investiga en el alto tribunal el caso que lleva su nombre sobre la presunta adjudicación irregular de contratos de material sanitario durante la pandemia. Y lo hace un día después de que Víctor de Aldama presentara ante el mismo juez un pantallazo del documento manuscrito que le envió Koldo a Aldama con un listado de obras públicas del que debía salir comisiones para la trama. El PSOE ha denunciado al alcalde de Madrid por decir este lunes que parece que al número 2 del partido, Santos Cerdán, también le tocó el cuponazo en referencia a presuntas comisiones de Víctor de Aldama. Una querella que el regidor se toma como un honor y de la que dice no se va a retractar.
Para mí es un honor que el Partido Socialista me presente una denuncia y además que no se preocupen, que si tengo que ir, iré, por supuesto, al acto de conciliación, diré que no me retracto de absolutamente nada de lo que dice y además si tengo que ir, iré y explicaré por qué considero que el Partido Socialista es una organización corrupta.
Madrid suma una nueva infraestructura de transporte. La presidenta de la comunidad acaba de inaugurar el intercambiador de Valdebebas, que dará cobertura a la futura Ciudad de la Justicia y al Hospital Enfermera Isabel Zendal.
Este singular bosque de acero va a acoger la C1 de cercanías, el metro y varias líneas de autobuses urbanos de la MT, que ya están en uso. También el bus Rapid, que funciona como un tranvía, conectando Valdebebas, San Chinarro, Las Tablas, con su hospital de referencia, el Ramón y Cajal.
Y este martes decimos adiós a una de las grandes de nuestro cine. Ha muerto a los 78 años Marisa Paredes. La actriz madrileña fallecía anoche en la capital. Obtuvo el reconocimiento internacional como chica Almodóvar en películas como Tajones lejanos o La flor de mi secreto. Chema Prado es su marido.
Tuvo un fallo cardíaco y eso es enseguida. Pues como una extraordinaria persona y una magnífica actriz.
El viudo de Marisa Paredes, que fue Premio Nacional de Cinematografía, Medalla de Oro a las Bellas Artes y en 2018 recibió el Goya de Honor.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con la letra pequeña, ahora lo más significativo del día. El Real Madrid llegó anoche a Doha, donde mañana se mide a los mexicanos del Pachuca en la final de la Copa Intercontinental. Ancelotti se llevó a 24 jugadores, incluidos Mbappé y 6 del filial. Reaparece un torneo que se celebró por última vez en 2004 y que los blancos ganaron en 3 ocasiones. Ancelotti no ve presión.
Más que presión es una ilusión, más que una presión es una ilusión, la posibilidad de levantar otra copa intercontinental sería
para el club, para mí, para los jugadores y para la afición, algo muy bonito.
Conoceremos al rival blanco, el Pachuca, entrenado por el uruguayo Guillermo Almada y en el que figuran el español Borja Bastón y tres jugadores bien conocidos en nuestro país. Uno, Salomón Rondón, jugó en Las Palmas y Málaga. Otro, Idrissi, que jugó en el Sevilla y el Cádiz. El tercero, su capitán, Gustavo Cabral, argentino que jugó en el Celta. Su arenga antes de la semifinal deja claro que para ellos este no es un partido cualquiera.
La humildad que tiene este equipo, cada vez que nos dicen hacemos pasada de mil, 10 pasadas de mil, la hacemos. Tenemos que correr, corremos. Pero hoy hay que demostrarlo, gente. Hoy estamos un paso de un sueño, de la gran final. Y está allá afuera. Allá afuera está. ¡Vayamos por ella, la puta madre!
La FIFA otorga esta noche los premios de PES. Serán una gala telemática desde Doha. 6 madridistas optan al premio a mejor jugador. Carvajal, Valverde, Vinicius, Bellingham, Kroos y Mbappé. Ancelotti al de mejor entrenador. Lunin al de mejor portero. Sobre la posible sanción a Vinicius, el brasileño recibió gritos de tonto, tonto desde la grada de Vallecas y también en plan de mofa lo de balón de playa. Luego vino su desafortunado gesto diciendo que el Rayo se iría a segunda. Seguramente se quedará en nada, pero la Liga lo ha denunciado ante el Comité de Disciplina. Martín Presa, presidente del Rayo.
Pues inadecuado, es un gesto inadecuado, pero bueno, pero es en el fútbol, ahí se quedó y sobre todo yo creo que la grada de Vallecas el comportamiento fue excelente durante todo el partido.
¿Cree entonces que lo hizo por iniciativa propia, que no es una valoración previa?
Yo no soy, eso yo no estaba ahí, no soy quien para contestar a eso.
Más allá del gesto, Vinicius volvió a ser protagonista por sus protestas, que pudieron costarle la roja. Sí vio una amarilla que le impedirá jugar el domingo contra el Sevilla. Al respecto de su comportamiento fue contundente el periodista José María García, comparándole con su compañero Rodrigo.
Tenemos, por ejemplo, un chico muy buen futbolista, como Rodrigo, correcto, educado, y que no pierde los papeles. Vinicius es malo para él y cada día se hace más daño. Si él no jugase en el Madrid no acababa un partido de fútbol. Y él solo tiene un enemigo, Vinicius.
El Atlético prepara el superpartido del próximo sábado contra el Barcelona. Los del Cholo volvieron esta mañana al trabajo con la única ausencia de Sorloth, que arrastra un golpe del partido del domingo. Baja muy sensible para el Barça la de Lamine Yamal, que estará fuera unas 3 o 4 semanas. El Rayo se entrena esta tarde a las 5, mañana a las 9:30 se mide al Villarreal en la Cerámica, partido aplazado en su día por la Dana. Los de Marcelino llegan con 3 bajas sensibles, Dani Parejo, Alex Baena y Kiko Femenía, todos ellos sancionados. Getafe, desde las 12:30 se celebra en la sala VIP del Coliseum un cóctel por la prensa. El club está a punto de obtener el placet del ayuntamiento para iniciar las obras de remodelación del estadio. Sobre fichar en invierno o no, todo va a depender de si se recupera o no Borja Mayoral. Declaraciones de Ángel Torres hace unos minutos a Telemadrid.
Sí, pero los mercados de invierno, es decir, esos son palos grandes para la gente que se te rompe un cruzado, una urgencia, pero fichar por fichar, yo creo que no es necesario. Indudablemente tenemos que ir si Borja a final de mes, que está haciendo un tratamiento especial que termina, si está bien veremos a ver qué es lo que pasa y si no pues tendremos que ir al mercado.
Liga de Campeones Femenina, el Real Madrid recibe al Chelsea en la última jornada de la fase de grupos, lo contamos desde las 6:30 aquí en Onda Madrid. Ambos están ya clasificados para cuartos, si ganan las blancas serán primeras de grupo. Alberto Toril, entrenador del Real Madrid.
Tenemos ilusión por afrontar un partido de este calibre contra un rival muy, muy potente, un rival que aspira a ser campeona de Europa y bueno, creo que tenemos realmente posibilidades de poder hacerlo bien, de poder sacar un resultado positivo. Y estamos con confianza, venimos de una trayectoria muy buena, 4 meses con muy buenas sensaciones y que vamos a intentar hacer un buen partido y creo que tendremos posibilidad de hacerlo bien.
España ya tiene rivales para la Eurocopa Femenina del próximo año en Suiza. Nos mediremos por este orden a Portugal, Bélgica e Italia desde el 3 de julio. Sorteo benévolo, no tendríamos cruces con los cocos hasta semifinales. Baloncesto, Euroliga, el Real Madrid visita al sorprendente líder de la competición, el París, entrenado por el brasileño Thiago Splitter. El partido se juega a las 8:30, los parisinos suman 11 victorias, los madridistas son 13.º con 6. Chus Mateo, entrenador.
Nosotros estamos bien, nosotros creo que estamos bien. Vamos a ver cómo somos, si somos capaces de llegar al final con opciones de vencer en un campo difícil, pero con ilusión y con ganas de afrontar, como te digo, al equipo líder.
Fútbol sala, tras golear a Suiza el pasado jueves, España se mide esta tarde en Cartagena a Bosnia-Herzegovina, segundo rival y en teoría el más incómodo de los tres en el camino de clasificación para el europeo del 26. El tercero será Inglaterra. 1:10, el Real Madrid se juega un título mañana en Doha, en Qatar.
Onda Madrid con el Real Madrid en la Copa Intercontinental.
El partido se disputa mañana en el estadio Lusail, el mismo de la final del Mundial de Qatar hace un par de años, justamente ahora. Allí juega el Real Madrid frente al Pachuca, equipo mexicano del estado de Hidalgo, que es el campeón de la CONCACAF del su continente. El partido, insisto, a las 6 de la tarde lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un Real Madrid que llegó ayer con bastante retraso a las 10:15 hora española por un problema en el avión. 3 horitas metidos en el avión a la espera de que se solventase.
Y encima tuvieron que cambiar de aeronave, con lo cual al final, como dices tú, llegaron al aeropuerto a esa hora. Pero una hora más tarde llegaron al hotel. Eso sí, a pesar de las horas, que allí era la 1 de la mañana, aquí eran las 23:10 más o menos, pues allí la 1:10 fueron recibidos en los de multitudes. En el aeropuerto primero les colocaron un collarcito, más típico de Hawái, Bombay, que de Qatar, pero les colocaron ese collar de flores. Y luego en el hotel, fíjate, había una verdadera expedición para recibirles, además todos ataviados con camisetas blancas y azules, una blanca, una azul, que ponía "Ala Madrid, bienvenidos campeones". Mm-hmm. Es decir, que tuvieron una recepción pues como lo que consideran allí y se puede considerar al mejor equipo del mundo, ¿no? Y esta mañana ha llegado el presidente Florentino Pérez. Se ha visto ya con los jugadores, se ha visto con Ancelotti para darles un poco los ánimos de cara al partido. Y luego, pues eso, se desplazaron 24 jugadores.
Con 6 del filial, ¿no?
Exacto, sí, bueno, Asencio lo podemos considerar
ya
primer
es
equipo.
Primera plantilla ya, serían 5.
Exacto,
cinco,
por eso, 5 del filial y tal. Y fíjate, se han quedado aquí, que no han viajado. Carvajal, Militao, Álava y Mendy, ¿qué te suena?
A una final.
Exactamente, la de la Champions
de París,
frente al Liverpool.
Contra Liverpool.
Es decir, defensa completamente nueva para esta Intercontinental, aunque ya viene jugando un tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
A las 4 menos cuarto va a haber rueda de prensa de Ancelotti y de Bellingham. Y a las 4 y media, entrenamiento, todas las miradas puestas en Mbappé. Que, por cierto, dicen que ha hablado ya con los médicos y les ha dicho que está en condiciones de jugar.
Y que quiere jugar.
Exactamente, que quiere jugar y que quiere jugar de titular. Vamos a ver las sensaciones que se lleva en el entrenamiento, a ver qué dice Ancelotti en la rueda de prensa, pero cuidadito que hay bastantes posibilidades de que pueda jugar.
No digo yo de este agua no beberé, pero me parece incluso ya un poco suicida.
Arriesgado,
porque
digamos.
Porque ha entrenado medio entrenamiento ayer, hoy hará
sí.
El entrenamiento supongo que completo.
Vamos a verle, claro.
Va a ser un entrenamiento muy suave porque es el previo al partido.
Pero
yo
ya lo dijo
correr,
Ancelotti.
Correr tampoco es bueno.
Ya lo dijo
y el mes de enero que viene de AUPA.
Que todo
de AUPA
va a depender de las sensaciones del jugador. Así que el jugador entrenará esta tarde y dependiendo de sus sensaciones. Así que nada. Y lo que sí habló para FIFA, el técnico
Ancelotti,
es sobre la importancia de la Intercontinental.
Tenemos que, como he dicho, cerrar bien la temporada pasada, que ha sido para nosotros, para el club, una temporada muy exitosa. Es algo especial, sí. Es algo especial, siempre lo ha sido, porque es un evento especial donde llegan los equipos que de todo el mundo, lo han hecho bien, que competimos contra equipos de otro continente. Entonces, por cierto, es un evento muy especial. Más que presión, es una ilusión. Más que una presión, es una ilusión. La posibilidad de levantar otra Copa Intercontinental sería para el club, para mí, para los jugadores y para la afición, algo muy bonito.
Sería la cuarta vez que el Real Madrid ganaría esta competición. La ganó en el 60, en la primera edición, cuando se disputaban a partido de ida
doble,
y vuelta
sí.
Con los sudamericanos, en aquel caso era Peñarol. Luego en el 98, con el aguanisa aquel de Raúl.
Exacto.
Y en el 2002 fue la última victoria del Real Madrid.
Exacto, y la ha perdido en 2 ocasiones. Ha jugado 5 finales de Intercontinental. La perdió en el 66 con el Peñarol y luego la perdió ya en los años recientes, en el 2000, con el Boca Juniors.
Porque este torneo se disputó por última vez en 2004 y lo ganó Loporto.
Exactamente. Claro.
Desde 2005 se llamaba ya Mundialito de Clubes.
Sí, ahí se fusionó con el Mundialito de Clubes y
ahora
no se había vuelto a disputar
es
hasta
como
ahora.
Un canto de cisne porque tenemos el Mundial de Clubes el próximo verano y Ancelotti perdió 2 finales, perdón, ganó 2 finales.
Exacto,
con el Milan.
Con el Milan en los años 90. Bueno, yo creo que una fue en el 89 y otra en el 90, creo recordar. Y para Courtois, que también ha hablado para FIFA, este torneo también es especial. Entre otras cosas sería la recompensa y es que el Real Madrid, recordemos que con la Intercontinental conquistaría el 5º título en 2024. Liga, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa e Intercontinental.
Es.
Escuchamos a Courtois.
Para ver quién ha sido el mejor de 2024 y es bonito y obviamente con el calendario no siempre es fácil meter esos partidos, pero bueno, yo creo que a todos nos hace ilusión jugar ese partido, jugar ese final, porque significa que la temporada pasada hemos ganado la Champions y eso siempre viene bien, es una recompensa por el trabajo bien hecho de la temporada pasada.
Bueno, queremos saber más de Pachuca, el rival del Real Madrid en el día de mañana, el campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ha eliminado al Botafogo en la primera eliminatoria, le metió 3-0 al campeón de la Copa Libertadores y luego en semifinales ganó al Alalí egipcio y tuvo que sufrir porque le ganó en los penaltis. Daniel Chanona es periodista deportivo mexicano que hasta el pasado verano fue corresponsal en Europa de TUDN, la cadena deportiva de televisión más importante de México. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María, qué gusto escucharte. Saludos para todos. Bien, con la misma expectación que muchos mexicanos, a ver si el Pachuca es capaz de hacer al menos lo que hizo el Necaxa en aquel Mundial de Clubes del 2000, pero en el tercer lugar por aquel entonces, ¿no? Le gana al Real Madrid ese partido. En los penaltis, el Pachuca es un equipo muy competitivo. Es verdad que puede sonar muy poco de este lado del charco, pero durante los últimos 30 años, perteneciente también a una familia que ha invertido mucho en el desarrollo del fútbol, como la familia Martínez, el Pachuca me parece que es un digno representante para llegar a esta final porque los últimos años han sido asombrosos, salvo la temporada pasada, que estuvieron antepenúltimos de la clasificación general, no le salieron las cosas bien, pero a diferencia de otros clubes en México, donde al haber torneos cortos, los técnicos suelen ser cesados en las primeras semanas, el Pachuca apostó por la continuidad de Almada, y hoy creo que tienen una oportunidad, mañana, una oportunidad inmejorable, para ganar otro trofeo de calado mundial, porque el Pachuca ganó la del 2006, la sudamericana, y ese fue un absoluto éxito para el fútbol mexicano, que lograba sacar la cabeza en el fútbol sudamericano. Por poner en contexto, México está en Norteamérica y son invitados en ocasiones a torneos en Sudamérica, como la Libertadores o la Sudamericana. Ahí la gana el Pachuca. Entonces, no es un equipo joven o nuevo en este tipo de escaparates internacionales. Eso sí, no todos los días un equipo mexicano enfrenta al Real Madrid, aunque, José María, en México este partido se ve también con cierta cautela, porque no es un acontecimiento que paralice ni gane titulares, y al tener al Madrid enfrente, las posibilidades que se dan al Pachuca son mínimas.
Bueno, el propietario es el mismo que el del Real Oviedo, de ahí que, por ejemplo, Borja Bastón, el español, esté jugando allí en México. Hay algunos jugadores que los conocemos de sobra, bueno, no solamente Bastón, por supuesto, Idrissi, que jugó en el Sevilla y en el Cádiz, Salomón Rondón, que jugó en Las Palmas, Cabral, que jugó en el Celta, pero es un equipo bastante joven en general, ¿no?
Sí, y atención, hay un chico que es el más joven de la plantilla, tiene 19 años, se apellida Montiel, juega de pivote, y Elías Montiel, y es un futbolista con garantías en este nuevo proyecto de Almada, que consistió sobre todo en este semestre en México en impulsar jóvenes de la cantera, y él es una de las grandes revelaciones, ha venido jugando como titular tanto en Liga como en estos partidos preliminares a la final de esta Copa Intercontinental, y digamos, de los nombres menos conocidos para el mercado en España, sería de los mexicanos a los que podríamos mencionar, y Arturo González, Poncho González es también un extremo, en ocasiones juega como interior en este esquema de 4-2-3-1 de Almada, que también tiene muy buen pie y que puede ser un elemento diferencial en un equipo que gusta tener el balón, ser propositivo. No creo que sea la excepción cuando enfrenten mañana al Madrid. Almada es muy congruente y se va a morir con la suya porque ha sido parte de su éxito también.
O sea, es un equipo que va a intentar buscar la portería contraria. No es el tipo de equipo que se va a meter atrás, aguantar el tirón, buscar el contragolpe, ¿no?
No, en absoluto, sí. Va a ser un equipo propositivo que en la medida de sus posibilidades, y esto pareciera una obviedad, pero en la medida de sus posibilidades va a intentar buscar este partido porque también forman parte de un grupo, y lo has mencionado, también tienen a León, ganador por naturaleza, entonces no van a querer que este partido sea anecdótico como quizás otros equipos que puedan sentirse en inferioridad.
Es curioso, pero ha ganado mucho fuera de México, 6 campeonatos de la CONCACAF, esa sudamericana que tú decías. Dentro de México, acaba de ganar América, por cierto, la final del campeonato mexicano. ¿Es un equipo de los 4 más potentes? ¿En qué órbita se mueve allí?
No, no es uno de los 4 más potentes, no, ni mucho menos. Es un equipo de media tabla baja. De hecho, a nivel afición tiene muy poca, porque ellos juegan en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, que es muy pequeña, esa, trayéndolo al sistema aquí, sería como una comunidad autónoma muy pequeña. Hidalgo es una ciudad industrial, con pasado futbolero, pero no es muy boyante. Entonces, tiene una afición que el estadio a veces lo llena, le caben 30.000 personas. Regularmente no ha sido la mejor entrada la de este semestre. Y para que pongamos en proporción, y porque la estadística a veces ayuda a orientar, México es un país de 130 millones de habitantes y una de las casas encuestadoras calculaba que en torno a 1 millón son aficionados al Pachuca. Muy poco, una de las peores 5 aficiones de México. Pero es un proyecto muy serio, siempre. Y de hecho, el Museo del Fútbol de la FIFA, uno de los más importantes en el mundo, está en Pachuca, ¿no? Con el aval de la FIFA. Y cada año reconocen a figuras relevantes de la industria. Ese es el peso del grupo Pachuca dentro del fútbol en México.
Y la última, Daniel, Guillermo Almada, el uruguayo que dirige el equipo y que creo que se marcha después del próximo Mundial de Clubes, donde también, por cierto, se van a enfrentar al Real Madrid. ¿Quién es este señor? ¿Qué historia tiene ahí en México? ¿Cómo son sus ideas?
Me gusta la pregunta porque es un entrenador de perfil bajo que llega a México en el 19, fichado por el Santos Laguna, también otro equipo muy exitoso, pero de media tabla para abajo, y lo lleva a una final y la pierde. Entonces el éxito de Almada fue reconstruir a un equipo que por entonces no era tan prometedor y devolverlo a los primeros planos de la liga. Grupo Pachuca se fija en el trabajo de Almada y lo ficha en torno al año 21, y es allí cuando se le da continuidad a los Tuzos, vuelve a meter al Pachuca a la liguilla, porque allá hay playoffs que definen al campeón, entonces en esta liguilla califican 8, y ahí estaba también el Pachuca, un invitado recurrente en la época Almada. Vamos, que es un técnico sinónimo de garantía en México en los casi 6 años que ha estado al frente de 2 proyectos muy ambiciosos. Ojo, porque Almada trabajaba para el grupo del grupo de Irarragorri, que son los dueños del Sporting de Gijón, y ahora trabaja para el grupo Pachuca, que son los dueños del Oviedo.
Una rivalidad allí asturiana francamente enconada entre los dos equipos del Principado. Daniel Chanona, periodista deportivo mexicano, que se lo sabe todo del Pachuca y ha tenido la amabilidad de contárnoslo en directo aquí en el Partido de la Una. Daniel, un abrazo, mil gracias.
Un placer, Rosa María, que estén muy bien, buena tarde.
Gracias. Esta tarde sabremos más de cómo llega al Madrid el partido, antes la rueda de prensa, luego el entrenamiento, a ver cómo está Mbappé y si mañana tiene o no tiene minutos en ese partido. Esta tarde a las 6 también en Doha, premios de PES, los entrega la FIFA, aquí votan capitanes, seleccionadores, periodistas, aficionados, 25% por cada uno de ellos. Hay 11 nominados al premio de mejor jugador y 6 son madridistas.
Exacto, están Vinicius, Carvajal, Bellingham, Mbappé, Valverde y Kroos. Favorito, lógicamente Vinicius, que era para el que se esperaba el Balón de Oro, y favoritos todos los del Real Madrid, digamos en general, ¿no? Porque ganó el año pasado, que cuenten para este torneo, Liga, Champions y Supercopa de España, creo que era. Sí, porque era de agosto. Y los otros nominados, pues también está Rodri, Haaland del Manchester City, Lamine Yamal del Barça, Messi del Inter de Miami, que esto sí, no sabemos muy bien por qué, y Witt del Bayer Leverkusen. Esos son los nominados. Se dicen que aquí el Real Madrid se va a resarcir de no haber conseguido, no, sobre todo Vinicius, el Balón de Oro.
Es gala telemática, se celebra a partir de las 6 de la tarde, 8 en Doha, porque allí tienen 2 horas más, y también Ancelotti. Exacto. Está nominado
Ancelotti,
en el premio Mejor Entrenador.
Exactamente, hay 5 nominados para el de Mejor Entrenador. Está Ancelotti, está Luis de la Fuente, por España, Lionel Scaloni por Argentina, Pep Guardiola por el Manchester City y Xabi Alonso por el Bayer Leverkusen.
Y hasta Lunin.
Y Lunin también tiene su premio a la temporada pasada, que hizo muy buena temporada. Recordemos que estuvo gran parte de la temporada
por la lesión de Courtois.
Exactamente, lesionado Courtois. Y ahí tienen de rivales a un español, David Raya, del Arsenal, a Ederson del Manchester City, a Emiliano Martínez del Aston Villa, a Donnarumma del PSG, a Maignan del Milan y a Unai Simón también del Atleti de Bilbao. 2 españoles hay aquí. Y además, aspirantes al once ideal, también hay un montón de jugadores del Real Madrid, porque están Lunin, Carvajal, Rüdiger, Bellingham, Camavinga, Kroos, Valverde, Mbappé, Rodrigo y Vini.
Todo eso lo sabremos esta tarde. A partir de las 6 más o menos empieza la gala de manera telemática en Doha. 1:24, en un momento, el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice, rápido, siga esa estrella, y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
13.437.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Sigue el gordo de Navidad en Onda Madrid.
5.490, 4 millones.
Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Hay 26 minutos, está el Atlético vivo y bien vivo en todas las competiciones y es colíder en Primera División, Barça 38, Atlético de Madrid 38, el sábado por la noche, allí en Montjuic, Barcelona-Atlético de Madrid y la afición rojiblanca, tras 11 victorias consecutivas, está más que ilusionado con todo lo que viene.
Podemos con todo y con lo que nos pongan por delante. Yo creo que estamos en racha y seguiremos así una temporadita.
11 seguidas, el Atleti va como un cohete para arriba, volando. En Barcelona yo creo que vamos a ganar. Si el Atleti ahora mismo no hay quien nos pare.
La liga es posible, se gana o se pierda con el Barça, porque un partido no hace una liga. Pero desde luego, si ganamos al Barça, hay más motivos para creer aún, porque habríamos ganado un equipo sin duda aspirante a la liga y eso es muy importante.
No, la liga ya está, hemos pasado al Madrid en esta jornada, así que ya solo queda el Barcelona, nada más.
Queremos estar primeros, así que eso pasa por ganar al Barça la siguiente jornada.
En Barcelona yo creo que vamos a ganar. Si el Atleti ahora mismo no hay quien nos pare. Aparte de ganar los partidos, si estamos por delante de Madrid y encima alcanzamos al Barça, ya es la releche.
¿Cómo está la afición del Atlético? Arriba, arriba, no puede ser de otra manera, tal y como está el equipo. Laura, buenas tardes.
Parece que han ganado ya la Liga, buenas tardes.
Bueno, hay que tener ilusión, sí, hombre. Cuando luego, las cosas van bien, hay que sacar un poquito de pecho, sin presumir que luego te lo meten dentro,
sí,
como decía Luis Aragonés.
Sí, ahora viene Carlos Honorato y los pone a todos con los pies en la tierra.
El equipo descansó ayer, esta mañana ha vuelto al trabajo preparando el choque del sábado.
Sí, ha comenzado ya a preparar ese partido, el último del año 2024, en un entrenamiento bueno, pues que ha sido sobre todo de recuperación y donde ha habido una ausencia, la de Sorloth, que terminó con un golpe en el partido frente al Getafe y no se ha entrenado con el resto de compañeros, pero bueno, esperemos que se pueda recuperar el noruego para ese partido en Montjuic, donde está ese reto, ¿no?, de Simeone, que no ha sido capaz nunca de ganar, ¿sí?, al Barcelona como visitante, con 17 enfrentamientos y de ellos pues 7 empates y 10 derrotas.
A ver si cambiando de estadio es posible.
A ver si en Montjuic puede ser. 11 victorias, como decíamos, 31 goles a favor, es casi una media de 3 goles por partido y apenas 7 en contra, así que la gente está muy animada de poder conseguir esa victoria ante el FC Barcelona y acabar este 2024. No sería todavía campeón de invierno el Atlético de Madrid porque todavía no ha acabado la primera vuelta, pero sí acabaría el 2024 como líder. Recordamos además que en el Barça es baja Lamine Yamal. Ayer lo conocíamos, se hacía oficial el parte médico, tiene un esguince en el tobillo y hablan de entre 3 y 4 semanas, pero bueno, seguro no va a estar en ese partido del sábado en Montjuic. Y por cierto, te cuento también, partido de Copa frente al Marbella. Se va a jugar en la Rosaleda, en los próximos días van a salir ya las entradas a la venta. Se habla del Derby Gil, por aquello de Gil fue el presidente y el exalcalde de Marbella, gratis para todos los abonados del Mallorca, del Marbella, y el 50% de descuento para los abonados del Málaga, ya que se juega el partido en la Rosaleda.
Eso será ya en el mes de enero. Como cada martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Atlético de Madrid, Real Madrid, Carlos Honorato, aficionado del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Javier Benito, desde el Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comienzo contigo, Carlos. 11 victorias consecutivas, 1-0 contra el Getafe. Siempre hay que sufrir para ganar al Getafe. El equipo colíder, ¿dónde quedaron aquellos 10 puntos de distancia del Barça, eh?
Bueno, pues igual que cuando hace, no sé, 2 meses decíamos que era muy pronto para descartar cualquier cosa, pues ahora también es muy pronto para inflar el pecho. Yo creo que hay que seguir currando y sacando los partidos como el otro día ante el Getafe.
Campo de minas, jugar contra el Getafe, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un rival rocoso y un rival difícil, que pone muy difíciles las cosas. Lo que pasa es que es verdad que yo, visto en el campo, me parece que le falta gente delante.
Hombre, le falta clarísimamente. Díselo a Bordalás, que lleva pidiendo fichajes,
pues sí,
no sé las semanas.
Por desgracia es así.
Porque no tiene gol. Sin Borja Mayoral prácticamente no hay nadie que sea capaz de transformar. Sí. Y en el momento que le hacen en gol, tiene el partido prácticamente perdido.
Creo que lo fían casi todo a la pelota parada y, claro, no siempre suena la campana.
Sorloth salvó el asunto, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pues para todos aquellos que critican a algunos jugadores, que se den cuenta que todos aportan, y cuando todos aportan pueden llegar a hacer cosas como la que ha sucedido, que son 11 partidos ganando.
¿Cómo ves lo de Barcelona?
Son 11 partidos ganando.
¿Cómo ves lo de Barcelona?
Yo bien, lo único que te digo es que si bien no se le ha ganado nunca al Barça allí, yo recuerdo una liga que nos gustó muchísimo,
el
que
empate,
ganamos.
El empate allí, la liga, sí.
Sí, fue un
el
empate,
gol de Godín, el gol de Godín.
Pero fue un empate y ganamos la liga, quiero decir que al final, yo menos perder, te diría que si se gana, estupendamente, pero un empate tampoco lo veo mal, ¿eh?
Y lo que está aportando la gente del banquillo este año, ¿eh?
Sí, sí. Y sobre todo que va a ser una semana limpia, sin nada por medio, que eso se va a notar.
Javier, ¿cómo estás después de lo de Vallecas? ¿Estás enojado con el árbitro, como el club,
pues,
o no?
Sí, no, muy enojado. Bueno, vamos a ver. Primero, yo creo que decir que la primera media hora del Madrid también de pena, ¿eh? Mm. Bellingham sí en su línea, Guller bien, los laterales de pena, y sobre todo el hombre no tuvo su día, Lucas Vázquez. Bueno, lleva ya varios días sin tener su día. Y luego otra vez Bellingham ya, ¿eh? Y van 7 seguidas. Como últimamente en Vallecas, al Madrid no le gusta este campo,
no,
¿eh? Yo
se
creo.
Le da mal, último, se le da mal, es verdad, últimamente, año. Sí.
Increíble la presión del Rayo, ¿eh? También, cuidado, ¿eh? Que esto también hay que tenerlo presente, que cada vez que se enfrenta aquí, yo creo que esta gente confunde la intensidad con la violencia, ¿eh? Y siempre con la permisividad del señor árbitro. Y fíjate qué árbitro este año, ¿eh? Un amigo nuestro, el Martínez Monuera.
El Madrid no quiere que se lo vuelvan a designar, hace ya tiempo esto.
Claro, claro, es que, pero es que siempre nos lo ponen, pero que se vaya ya, yo que sé, algo. El CTA con el Madrid ya ni disimula. Ya va como el paso doble, todo se ha ido, de verdad, vergonzoso.
¿Lo de Vinicius para ti penalti claro?
No, hombre, claro, pregunta. No, del libro, clarísimo. Y el que le hacen a Guller ya ni te cuento, vamos. O sea, que digan que una carga o eso, digo, esta gente que tiene que ir a Óptica San Gabino o a quien sea, pero no me jodas, que lo vean bien. Mira, de todas las formas, yo ya sé quién no va a ganar la liga, ¿eh?
¿Quién?
Yo ya lo sé.
¿Quién?
El Madrid.
¿Estás seguro?
El Madrid no va a ganar esta liga, segurísimo.
Eso se lo escuché hace mucho tiempo al Sevilla y acabó subiendo a primera. Lo mismo
bueno,
que estás diciendo
bueno,
tú.
Bueno.
Pues yo no me acuerdo de eso, ¿eh?
¿Te acuerdas que estaba el Atleti
sí,
en segunda?
Sí, sí, sí.
Perdona, y una vez el Cholo también dijo
sí,
algo muy
la liga
parecido,
está peligrosamente preparada y la acabó ganando.
Exactamente. No, pero yo no digo que esté preparada. Yo no digo que el Atleti, por favor, que no. No lo estoy diciendo, al revés, joder, además se lo está currando y muy bien.
Sí, sí.
Y está con los fallos de los demás, incluidos los del CTA, los de los árbitros también. O sea, que no, que no, que no. Pero yo sé que es muy difícil que el Madrid ahora mismo, o sea, la Liga no la va a ganar. Eso yo desgraciadamente es así.
Como lo hagan en mayo, algo te invitas,
pena,
¿eh?
Estamos grabando esto.
Estamos grabando, sí, como
vale,
la hagan
vale,
en mayo,
vale.
Vamos.
Vale, vale, vale.
Invitas a Angulas ese día, ¿eh?
Hombre, es que vamos.
O llamas al CTA para que te lo pague, tú verás.
Pues
pero
yo creo que estáis, en situación
también
de ganarla también,
hombre,
¿eh?
Tú me dirás, quiero decir, gana un punto,
estáis a
un partido menos.
Os digo una cosa, soy capaz de sacar los 15 euros que tengo a plazo fijo para invitaros. O sea, que cuidadito.
Oye, ¿las protestas de Vinicius te enojan o no?
Pues mira, la verdad es que lo que siempre he dicho también, que se mete en jardines que no le corresponden a veces, o casi siempre. Pero el otro día estaba tan indignado Vinicius como yo. Entonces ya luego cuando pasaron la repetición de ese penalti, yo dije, joder, pues si es que Vinicius lleva razón. Si es que es verdad, es que eso es para, vamos a ver, Es que es así, porque cuidado, el Rayo hizo 18 faltas, pero hubo 10 más que no le pitaron, o sea que terminó con 30. Y claro, ya, y después de esto, después de lo del penalti, los dos, yo vi dos, ¿eh? Y además claritos, eso sí que es verdad. Y entonces eso indigna, joder, pues están jugando la Liga, juegan con los sentimientos de la gente también del madridismo, como cuando juegan con los sentimientos del Atlético o del Barcelona, cuando tal, pues es igual. El CTA está en un plan que de verdad que es insoportable ya, o sea, es que es así.
Javier, lo de mañana, ¿cómo lo ves? ¿Te hace ilusión esto del Intercontinental o no tanta?
Bueno, sí, hombre, es un título más, esto es muy... Hombre, es algo
hombre,
más
si se gana si se gana es el Mundial, ¿no? ¿O cómo se le
Intercontinental,
llama ahora?
Este claro, es Intercontinental, es que hemos vuelto atrás, hemos vuelto atrás, no olvidas.
Intercontinental ya.
Esta es Intercontinental de nuevo.
Y, bueno, Intercontinental, sí, porque el Mundialito fue cuando... No, eso es...
Hombre,
sí,
yo creo que es un buen título, ganarle al campeón que haya salido de América y de Asia y de todo lo demás,
sí, hombre,
está bien.
Yo creo que sí.
¿Tú pondrías a Mbappé mañana o le guardarías con un poquito de calma para lo del Sevilla? Porque a mí me da un poco de como que parece que hay demasiada prisa en que juegue, ¿no?
Yo creo que posiblemente, bueno, efectivamente, yo no le pondría de titular.
¿De titular?
De titular no le pondría.
Ah, vale, vale. Me has asustado.
No le pondría de titular. No, es lo que... Igual es que es el teléfono, pero yo no... Ya sabes que muchas veces entran ahí, joder, los virus estos raros, sí.
Yo lo que creo es que, al fin, el Pachuca merece todos mis respetos, pero al final, bueno, arriesgarte
supuesto,
a una recaída de un futbolista fundamental...
No, yo no me jugaría, yo no me jugaría.
Chico,
no,
le puedes tener en el banquillo y si no te hace falta, desde luego yo le dejaría con cero minutos, te lo aseguro.
Sobre todo cosas musculares son muy traicioneras.
Y que han recortado plazos.
Sí, porque de todas formas no estamos ya para,
claro,
para tirar cohetes.
Claro.
En
es que fíjate que los cuatro defensas de la final de París, los cuatro, están en su casa en este momento, para ponerte un ejemplo.
Claro.
O sea que...
Pero si es que llevamos en este año, en esta temporada, 27 lesionados.
Sí,
ya,
una barbaridad. Sí.
O sea, ya, por Dios, ya es por demás.
Y lo que queda, que porque el calendario es
enero tremendo lo que
exigente,
queda, ¿eh? Enero tremendo lo que viene.
Sí, no, pues...
Copa del Rey, Liga de Campeones.
Yo me alegro que el Atleti no esté en la Supercopa.
Supercopa,
que eso distrae también, ¿eh? Viaje para aquí, viaje para allá.
Evidentemente, cuanto más...
Es un título, pero...
Sí.
Pero, ¿eh?
Cuanto más te quites de esto digamos, de torneos de segunda mano, como digo yo, mejor.
Sí, porque la Supercopa
de
España al final...
Aquí estamos hablando de Liga y estamos hablando
de Champions. Es lo que la gente quiere, está claro.
Y es así, que es exactamente, que es lo que con lo que más disfrutamos también, además.
Javier, Carlos, que
muy bien.
Hablamos la semana que viene todavía, ¿eh?
Sí,
antes de la fiesta todavía tenemos
una cita más.
Tenemos una cita más, porque hay jornada al fin de semana. Acuérdate que jugáis con el Barça y el Madrid.
Bueno, me llamáis a casa, que yo creo que descanso.
Vale, te llamamos.
Si es martes, será Nochebuena.
Claro, justo.
Qué bien.
¿Y cuándo hablaríamos? ¿El martes, dices?
Claro.
Noche
¿qué pasa?
Buena,
¿estás ya con
Javi,
el pavo esa hora
ahí,
o qué?
Mientras estamos con el pavo.
No respondo.
Un abrazo
porque
a los dos.
Empiezan los vermús aquí, venga.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo, chao.
Uno de los nombres del día, Rafael Louzán, nuevo presidente de la Federación Española. Gallego de Ribadumia, Pontevedra, 57 años, goleó a Salvador Gomar, es el nuevo presidente de la Federación. Alejandro, buenas tardes. Desde hoy toma el mando.
Sí, buenas tardes, José. Pues ya como presidente de la Federación, como tú has dicho, tiene previsto ir reunirse con Sergio Merchán, presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, y con Pedro Rocha, expresidente de la Federación. También se espera que esta tarde viaje a Doha para representar al fútbol español en la final intercontinental que va a disputar el Real Madrid. Allí precisamente tendrá lugar su primer encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aunque ayer, según comunicó el propio presidente, ya pudo hablar con él por teléfono. Desde ya, y como dijo tras su proclamación como presidente, ya está trabajando en asuntos como la renovación de Luis de la Fuente, como ya había anunciado durante su carrera electoral. También seguirá contando con Luis Medina Cantalejo como presidente del Comité Técnico de Árbitros y, como novedad para los equipos modestos, propondrá instalar para la Primera Federación y Segunda Federación el VAR, aunque este con menos medios de los que existen ya en Primera y Segunda División. Aunque para él, en definitiva, su gran objetivo es no defraudar.
Iniciamos un tiempo nuevo. El gran reto es no defraudar a tantos equipos, desde el fútbol base hasta los equipos, los grandes transatlánticos del fútbol español.
No defraudar, pero antes tiene que lidiar con el proceso judicial en el que está envuelto. El gobierno, así como el CSD, no ven con buenos ojos que Louzán sea presidente de la federación debido al proceso de prevaricación en el que está envuelto el gallego, una sentencia todavía no firme y que está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo que se resolverá en febrero de 2025 y que podría inhabilitar al nuevo presidente por 7 años, aunque este cuenta con el apoyo de todos los organismos del fútbol español y, como ya dijo ayer, quiere trabajar con tranquilidad y confiar en la justicia española.
Trabajar con tranquilidad, con honestidad y esperando que eso evidentemente se resuelva cuanto antes, porque es precisamente lo que yo quiero y estoy convencido, tengo mucha fe en ese sentido en la justicia y por lo tanto se va a resolver Dios mediante muy pronto.
Otro de los temas que también había sido comentado era la posibilidad de que el próximo partido de la selección española se jugase en Valencia, pues así lo confirmaba Louzán. Y no solo eso, sino que también va a trabajar en intentar recuperar como se dé a la propia ciudad en el Mundial de 2030, que recordemos se quedó fuera junto a Vigo.
Su próximo partido, así lo propondremos a la comisión de designación, que sea en la ciudad de Valencia. Creo que Valencia se merece eso. Mi trabajo debe estar precisamente también centrado en eso, mantener las 11 que tenemos, pero cómo no, toda la comunidad valenciana y Valencia se merece ser sede del Mundial 2030.
Enseguida estamos con el Getafe, porque está hablando el presidente del Getafe en el cóctel que daba hoy a la prensa, ya a las 12:30 en la sala VIP del estadio del Coliseum. Antes vamos con fútbol femenino, Laura, porque esta tarde 7:45, Valdebebas, Real Madrid-Chelsea, última jornada de la fase de grupos de la Champions.
Los dos grupos están ya clasificados para los cuartos de final.
Los dos equipos. Los dos grupos,
los dos equipos, perdón. Los dos equipos clasificados ya para cuartos de final se juegan la primera plaza del grupo. El Madrid nunca ha ganado al equipo londinense en los 5 enfrentamientos que han tenido y en el primer partido de la liguilla, de hecho, cayeron las blancas por la mínima en Londres por 3-2. Ser primeras es importante porque asegura un mejor sorteo para los cuartos de final y jugar la vuelta en casa. Alberto Toril, el técnico del conjunto blanco, es optimista con las posibilidades de su equipo porque cree que, como a ellas, también les están costando ganar todos los partidos los equipos fuertes de Europa.
No es solo nosotros la que nos cuesta ganar, sino que hay otros equipos que también fallan, tipo Chelsea, Manchester City, el Barça gana de penalti. Llevamos 4 meses que con muy buenas sensaciones y, como digo, bien posicionadas en todas las competiciones, así que vamos a intentar hacer un buen partido y creo que tendremos posibilidad de hacerlo bien.
Bajas importantes en el Chelsea, entre ellas su delantera estrella, Sam Kerr. Lo vamos a contar desde las 6:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Y tenemos ya rivales para la Eurocopa de Suiza del próximo año.
Italia, Bélgica y Portugal son los rivales. España encuadrada con todos ellos en el grupo B, el debut del 3 de julio en Berna frente a Portugal. Después jugaremos contra Bélgica y la última selección será la de Italia. Se clasifican las dos primeras de cada grupo, así que en principio en los cuartos de final hemos evitado a las cocos del grupo D, Francia, Inglaterra y Holanda entre ellas. Las italianas a priori son el rival más complicado. Este año ha habido 2 enfrentamientos, victoria por la mínima en la Liga de las Naciones 2-3 y empate en el amistoso que se jugó en octubre. Curiosamente, Bélgica y Portugal van a ser 2 de las 3 rivales que España va a tener en la próxima edición de la Liga de las Naciones, que comienza en el mes de febrero. Esta es la valoración que hacía la seleccionadora Montse Tomé.
Contenta con el sorteo, además son equipos que vamos a ver ahora en Nation League y bueno, van a ser 3 partidos complicados, fuertes y nosotros tenemos que ir trabajando con nuestra capacidad y sobre todo con nuestra humildad.
En el Getafe estábamos expectantes por escuchar al presidente Ángel Torres, acaba de hacerlo. Primero, en diálogo con los compañeros de Telemadrid, con Roberto Gómez, hablaba de fichajes en el mercado invernal. Si Borja Mayoral se recupera, no habrá fichajes. Escuchad.
Sí, indudablemente. Es decir, ahora mismo hay que estar centrado primero en recuperar a Borja Mayoral y el equipo está jugando bien, defendiendo bien. Es decir, lo que pasa es que no tenemos gol. En cuanto nos meten un gol, es decir, no, nos venimos abajo, pero yo estoy contento con la plantilla que hay. Y si Borja no se recupera, pues tendremos que ir al mercado dentro de nuestras posibilidades.
El mercado de invierno, el técnico pide refuerzos.
Sí, pero los mercados de invierno, es decir, esos son para los grandes, para la gente que se te rompe un cruzado, una urgencia, pero fichar por fichar yo creo que no es necesario. Indudablemente tenemos que ir, si Borja a final de mes, que está haciendo un tratamiento especial que termina, si está bien, veremos a ver qué es lo que pasa y si no, pues tendremos que ir al mercado.
¿Su ilusión que el gran fichaje sea Borja Mayoral?
Indudablemente, yo creo que ese sería el mejor fichaje que podríamos hacer y sobre todo por él, porque lleva 10 meses de baja y se hace muy largo.
Posteriormente ha añadido que sí podría venir un futbolista de banda y que estudiarían la posibilidad de un centrocampista y que Alderete, salvo que alguien pague la cláusula, estará aquí hasta el 30 de junio. Y sobre las obras, porque están cerca de iniciarse una vez que el plácet del ayuntamiento está muy cerca. Remodelación del Coliseo. Ángel Torres.
Hoy no iba a hablar, es decir, el tema de que algunas veces todo el mundo pregunta qué pasa con el campo nuevo. La remodelación se va a hacer, pero yo ya no me comprometo a dar fechas. El ayuntamiento, bueno, la alcaldesa ayer dijo que en enero tenemos la licencia. Yo, bueno, voy a esperar, espero que así sea, que no haya ningún problema, que tengamos la licencia y planifiquemos para empezar las obras en torno al mes de abril. Pero bueno, vamos a dejar trabajar, que creo que va a ser así, es decir, que en enero vamos a tener la licencia. Estamos con los últimos retoques, vamos a adjudicar la obra en enero, ya tenemos la empresa, no lo vamos a hacer público hasta que no se termine, es decir, no, hasta que no tengamos la licencia.
Euroliga Baloncesto, el Real Madrid visita hoy al sorprendente líder de la competición, el París, que suma nada menos que 11 victorias. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, arranca esta durísima semana. Hoy toca París y el jueves Mónaco, para poner fin a este decepcionante primera vuelta en Europa hasta el momento. Los blancos llegan decimoterceros, con 6 victorias y 9 derrotas, frente a un París que es la sorpresa de la Euroliga. Hay que recordar que es el debut de los franceses este año en la máxima competición europea y las previsiones allá por el mes de septiembre lo situaban en la 17ª plaza de 18 equipos que hay, es decir, penúltimos. Bueno, pues van líderes con 11 victorias y 4 derrotas. Así que no sé, el que hizo la predicción quizá no se gana la vida con ello.
Seguramente no.
Pero bueno, aún así su lógica tenía, ya que solo 4 jugadores de su plantilla habían jugado partidos en Euroliga hasta esta temporada. Bueno, es que entre toda la plantilla suman 475 encuentros y solo Sergio Llull en el Real Madrid suma 422. Sin duda son una gran sorpresa y sobre ellos ha hablado Chus Mateo. Atentos a lo que destaca el míster.
Thiago Splitter ha conseguido una cosa que es magnífica en un equipo, que es una dinámica positiva, una dinámica de jugar sin temor y sin responsabilidad a hacerlo mal, ¿no? Porque realmente todo tienen para ganar, todo tienen de cara y que hay clubs que no tienen mucho que perder y por supuesto juegan con más libertad y más alegría y en nosotros es posible que por momentos que el querer agradar y que no nos estén saliendo las cosas, pues obviamente, claro que pesa, ¿cómo no va a pesar?
Está claro que cuando las cosas van bien hay confianza y parece que la pista se pone cuesta abajo y entran todas, y cuando va mal, al revés, se pone cuesta arriba y no entra nada. Chus Mateos ha llevado a todos sus chicos a París para hacer piña, aunque tendrá que descartar a uno antes del partido. El choque hoy a partir de las 8:30 en París.
Territorio Madrid al tanto, repasamos la jornada del fin de semana en Tercera Federación. El Alcalá, superlíder, con 8 puntos de ventaja sobre el segundo poblador. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Repasamos lo más importante que ocurrió en el grupo séptimo de Tercera Federación el pasado fin de semana, que han sido bastantes cosas, ¿eh? Como por ejemplo que la Real Sociedad Deportiva Alcalá va a acabar el año siendo muy líder de este grupo, 37 puntos. Computa el equipo de Vivar Dorado, que va a ser campeón de invierno, y sacándole 6 al tribal que ocupa la segunda posición. Una jornada en la que en nuestra portada tenemos que acercar a Diego Lorenzo, que es jugador del Club Deportivo Leganés B, que es el pichichi de la categoría y que en la primera parte arrasó al conjunto de Las Rozas Club de Fútbol en un partido de rivales directos por el ascenso. Debía estar en Madrid Celta al tanto y estuvo.
Contento. Al final un delantero vive del gol, su confianza depende prácticamente del gol. Estamos en una buena dinámica, tanto como yo como el equipo. Y sin el equipo la verdad que no podría ser posible estos goles que llevo, la verdad.
11 goles pichichi de la categoría y hace que con esa victoria su equipo, el Club Deportivo Leganés, llame a la puerta de los 5 primeros puestos de la tabla clasificatoria. Por la parte baja de la tabla, finalísima para la agrupación deportiva Parla, que ganó por 1-0 en los últimos minutos de partido a un rival directo por la permanencia, el Real Club Deportivo Carabanchel. Su entrenador, Aitor Gómez, con estas palabras demuestra la importancia de esos tres puntos.
Que hoy se nos tenía que ir la vida en ello y bueno, creo que hemos respondido a la perfección. Hemos vuelto al nivel que teníamos justo en las primeras jornadas cuando cogimos el equipo. Y ya te digo, súper feliz, súper contento. Creo que no puede haber una persona en la tierra más feliz que yo, porque hemos sufrido mucho para llegar a este momento. Lo hemos pasado muy mal. Somos gente con mucho sentimiento y en especial en nosotros, ¿no? Los que hemos vivido lo que es el Parla anteriormente y vernos en esa situación se pasa muy mal, ¿no? Entonces, ya te digo, súper feliz, súper contento, agradecidísimo a la gente que ha venido a apoyarnos y nada, a ver si esto es la primera piedra para poder seguir escalando.
El Alcalá es más líder porque ni Tribal ni Rayo Vallecano pudieron sumar los tres puntos en la última jornada del campeonato. Los filiales, el filial en este caso del Rayo Vallecano, estuvo a punto, pero el Canillas igualó a uno en los últimos minutos del partido y el Tribal empató a uno ante el conjunto del Club Deportivo Galapagar, que sigue metido entre los cinco primeros de la tabla clasificatoria. Y el protagonista claro del partido fue Lombo, el portero del Tribal, que fue el que sujetó a su equipo en la primera parte con paradones que no cerraron el partido para los de la Sierra. Él fue el gran protagonista de su equipo, que al final acabó empatando a uno en la Canaleja.
Sí, es verdad que nos estaban haciendo mucho daño, nos tienen bien estudiados, son un equipo muy, muy bueno que tiene un estilo de juego muy, muy característico suyo y nos ha costado entrar en el partido. Ellos también que han acertado mucho, nos han cogido las espaldas varias veces, han sacado varios tiros y bueno, hemos conseguido mantener ese resultado y poco a poco hemos ido entrando, hemos creado ocasiones también en la primera parte para ir con el marcador 1-1 y al final, bueno, como te digo, pues ese debe que teníamos de saber reponernos lo hemos vuelto a hacer. Una pena que no hayamos podido remontar como pasó el fin de semana pasado.
Se lo tuvo que currar mucho la agrupación deportiva Torrejón para aprovechar precisamente los empates del Tribal y del Rayo Vallecano, colocarse con 26 puntos en la cuarta posición, igualado con el Rayo B y a 3 puntos del Tribal Valderas, y se lo tuvo que currar mucho porque el Cala Pozuelo le obligó a ello en el Pradillo de Pozuelo de Alarcón. Lo que pasa que hay otro Pradillo, en este caso Javi Pradillos, que es un seguro de vida en lo que al gol se refiere para el equipo de las Veredillas. Él fue el gran protagonista con sus goles de la victoria de su equipo.
Bueno, creo que el compromiso de todo el equipo en cada acción, ¿no? En cada disputa, en cada duelo, defensivamente, en ataque, creo que hemos sido compactos desde el minuto 1, hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido y bueno, creo que en estos campos es lo que hay que hacer, ¿no? Defender bien nuestro área y ser contundentes en la contraria. Bueno, creo que la semana pasada íbamos al Val, ¿no? Un escenario donde creo que pocos equipos conseguirán cosas positivas, pero bueno, creo que en estos campos hemos dado un pasito hacia adelante y bueno, creo que nos servirá para si la semana que viene en Alcorcón conseguimos los tres puntos, estar ahí arriba.
Si hablamos de goleadores, no podía faltar a la cita Maganto. Los suyos sirvieron para derrotar al Club Deportivo El Álamo, sí, farolillo rojo de la tabla clasificatoria, pero un equipo complicadísimo de ganar y que tuvo también sus opciones en Paracuellos del Jarama. Esos goles sirvieron para la victoria del México y para continuar una racha que les mete ya en el centro de la tabla con 21 puntos. Estaría un equipo que parecía desahuciado a 5 de los puestos de playoff. Maganto también estuvo con nosotros.
Yo creo que aquí en tercera, bueno, se ha visto, ¿no? Que cualquier partido es difícil, cualquier equipo te puede meter en problemas y bueno, se ha visto en el partido que ellos para mí pues, vienen colistas, sí, mala racha, pero es un buen equipo y te ponen apuros si tú no estás a tu 100%. Sí, yo creo que la verdad que la primera parte ha sido muy buena de nuestro lado. Hemos jugado lo que queríamos presionar en campo rival y prácticamente no han salido de su campo. Y yo creo que, bueno, nos hemos ido al descanso con menos ventaja, yo creo que de la que podíamos haber merecido a lo mejor. Pero bueno, es verdad que la segunda parte ellos han dado un paso al frente, a nosotros nos ha costado un poco más y hay que trabajar sobre eso, ¿no?
A falta de una jornada para cerrar el campeonato, Alcalá primero 37 puntos, segundo Tribal 29. 29, tercero Rayo B 26, cuarto Torrejón 26 y quinto Galapagar con 25 puntos. Con los mismos en la sexta posición está Las Rozas, también con esos puntos, 25, el Cuc Villalba, que se ha caído después de su empate en Aravaca de los primeros 5 puestos de la tabla clasificatoria. Novena posición para el Villaverde con 21, México 21, Aravaca decimoprimero con 20, decimosegundo Alcorcón B con 19, decimotercero Tres Cantos con 16, decimocuarto Calapozuelo con 14, 13 puntos en la decimoquinta posición para el Carabanchel, 12 en la decimosexta para la Agrupación Deportiva Parla, 11 para el Canillas en la decimoséptima y cierra el Álamo, decimoctavo, con 7 puntos. Y os dejamos una cita para este fin de semana importante y con un objetivo claro: ayudar a los damnificados por la Dana, un torneo cadete que se va a celebrar en el Román Valero de Madrid, organizado por la Fundación Lidera, y que nuestro compañero y jefe de prensa de la Fundación, Miguel Cuesta, nos presenta.
Bueno, Paula, pues lo primero, encantado de estar aquí contigo y darte las gracias, ¿no?, por dedicarle este ratito a hablar de salud mental, porque de eso trata este torneo que vamos a celebrar el día 22 de diciembre, el próximo domingo, el día de la lotería. Tenemos una fiesta del fútbol en Madrid con las canteras de los mejores equipos de la comunidad, entre los que va a estar Atlético de Madrid, Leganés, Getafe, Rayo Vallecano, Fuenlabrada y, por supuesto, nuestro anfitrión, Club Deportivo Colonia Moscardó. Y bueno, pues os invito a todos, con una pequeña contribución podemos ayudar a los proyectos de la Fundación Lidera de salud mental, entre los que se encuentran pues la formación de un equipo de psicólogos para ayudar a los afectados por la Dana, ¿no?, porque han perdido mucho y que, bueno, pues con iniciativas como esta, los futbolistas, los jóvenes futbolistas de Madrid, que son de categoría cadete, sus familias y todo el que se quiera acercar al Román Valero, desde las 9:30 de la mañana, pues podrán ayudar a soportar, ¿no?, esta dura carga. Además va a ser toda una fiesta y también un sorteo solidario con camisetas de futbolistas de primera división firmadas. Bueno, va a haber muchas cosas que no quiero desvelar, pero bueno, tendréis que venir. Y muchas gracias de nuevo.
Gracias, Miguel. Para todos aquellos que no puedan acudir, como nosotros, que estaremos haciendo Madrid al Tanto a esa hora y también el sorteo de la Nacional de la Lotería, a través de la página web de la Fundación Lidera tenéis todas las indicaciones para que podáis colaborar con este fin.
Hay noticias sobre el proyecto de la Superliga. La Superliga la avanza ya, puesto que la A22, que es la empresa promotora del torneo, ha enviado una carta a la UEFA, una carta de 20 folios, en la que, en aplicación de la sentencia favorable emitida hace un año por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pide la obtención del reconocimiento oficial de la competición. Insiste que habrá una plataforma llamada Unify, en la que emitirán toda la competición de manera gratuita, habrá 96 clubes en 4 ligas y el acceso será por la clasificación en las ligas nacionales. La liga más alta costará con 16 clubes con partidos en casa y fuera. A las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy destacamos dos temas de actualidad. El primero es Rafael Louzán, el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Nos atiende en directo y en exclusiva en una entrevista que le hará Javier Callejo a partir de las 3 de la tarde. Louzán hablará de su proyecto y de qué pasará si le inhabilitan en el próximo mes de febrero. Además, nosotros hablamos de Vinicius, que tras lo sucedido en Vallecas sigue en el punto de mira, a pesar de estar con sus compañeros en Doha, donde mañana disputarán la Intercontinental.
Ahora noticias del informativo de las 14 horas. Desde las 6:30 os contamos a través del 106 el partido entre el Real Madrid y el Chelsea, Liga de Campeones Femenina. El descanso, toda la información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.